Abramos con una palabra de oración. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias por tu palabra eterna. Y en medio de toda la confusión en la cultura, solo te pido que ahora mismo le hables a tu pueblo a través de tu palabra eterna, mientras tratamos de estudiarla esta noche, sobre todo al examinar una parte muy controvertida. Así que te pido, Señor, que nos ayudes a dividir correctamente tu palabra y aplicarla correctamente esta noche. Tendremos cuidado de darte toda la alabanza y la gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Bueno, quiero darles la bienvenida al servicio del miércoles por la noche aquí en Sugarland Bible Church. Si pudieran tomar sus Biblias y abrirlas en el libro de Santiago 2, y si pudieran localizar el versículo 14, Santiago 2:14. Aproximadamente el trimestre pasado empezamos un estudio sobre el libro de Santiago y llegamos hasta el capítulo 2:13, antes de las vacaciones de Navidad. Y así retomamos en Santiago 2:14. Y este es el párrafo que estamos examinando esta tarde. Y como van a ver, apenas estamos empezando a verlo, porque es una de las secciones de las Escrituras más controvertidas, más malinterpretadas y más mal aplicadas de toda la Biblia. Por eso queremos asegurarnos de hacerlo bien. El libro de Santiago, como sabes, es un libro escrito por Santiago, el hermanastro de Cristo, escrito desde Jerusalén a los cristianos hebreos dispersos en la diáspora fuera de la tierra de Israel, y les está enseñando no sobre el tema de la justicia posicional, sino de la justicia práctica. En otras palabras, una vez que somos cristianos, ¿cómo debemos vivir? Ese es realmente el punto del libro de Santiago, y el libro tiene dos partes principales. La primera parte es la fe, capítulo 1, versículo 1 al 3:12. Los cristianos somos salvos por fe, pero tenemos que seguir confiando en Dios a través de las pruebas y las dificultades de la vida. ¿Y cómo lo hacemos? A modo de repaso, lo primero que tenemos que hacer es adoptar la mente de Dios sobre el tema del sufrimiento. Como cristianos debemos ver el sufrimiento en nuestras vidas como lo ve Dios. Y eso implica Santiago 1, versículo 2 al 12. Regocijarse en medio de las pruebas y luego también los versículos 13 al 18, no acusar a Dios tontamente en medio de las pruebas, acusar a Dios de tratar de destruirnos, decirle a Dios que esta prueba está aquí para destruirme, cuando la realidad de la situación es que la prueba no está ahí para amargarnos, sino para mejorarnos. Y principalmente, la segunda forma en que continuamos nuestro caminar de fe y desarrollamos una justicia práctica que agrada a Dios es que necesitamos obedecer su palabra. También en Santiago 1, versículo 19 al 27. ¿Qué significa? Significa lentitud al hablar y airarnos. Significa la necesidad de asimilar la palabra de Dios y obedecerla. Y también significa permitir que la palabra de Dios nos cambie la forma en que vivimos al practicar la verdadera religión, guardándonos sin mancha del mundo y ayudando a las viudas y a los huérfanos en su aflicción. Y luego de ahí pasamos del capítulo 1 al capítulo 2, donde aprendemos que debemos, a fin de continuar nuestro caminar de fe y tener una justicia práctica que agrade a Dios, no debemos caer en la trampa de mostrar favoritismo hacia las personas en función de algún privilegio que tengan en la vida. Así que hay un mandamiento allí, Santiago 2:1, no muestres favoritismo. Está la situación descrita allí, versículos 2 y 3, donde a los ricos dentro de la asamblea se les daba lugares de privilegio que a otros no se les dio. Y luego los versículos 4 al 13 son básicamente el razonamiento de Santiago, de que mostrar favoritismo de esa manera es contrario al plan, los propósitos y el carácter de Dios. Y aquí nos quedamos al final del trimestre pasado. Y este año empezamos con Santiago 2:14 al 26. Empezamos a estudiar este párrafo importante la última vez que estuvimos juntos, el miércoles pasado. Y ahora vamos a seguir construyendo esta noche sobre esa base, Santiago 2:14 al 26. La mayoría de la gente conoce muy bien estos versículos. Trata de la idea de que la fe, a menos que vaya acompañada de obras, está muerta. Lo ves en el versículo 17, lo ves en el versículo 26, también se ve en el versículo 20. Y la última vez que estuve contigo, te di un montón de citas. Estas citas abarcan todo el espectro del cristianismo. Y no hago esto para denigrar los ministerios de la gente. Solo estoy tratando de exponerte al hecho de que en todo el espectro la interpretación dominante de estos versículos es la siguiente: si no tienes obras como cristiano, entonces nunca fuiste salvo para empezar. Y quiero mostrarte cuán epidémica es esta interpretación antes de reaccionar contra ella, y te daré lo que considero la interpretación correcta. Pero John MacArthur habla de que si no tienes obras, entonces nunca tuviste una fe salvadora genuina. La fe para él, si no tienes obras, es solo un ejercicio intelectual y no existe realmente la fe. Charles Swindoll sostiene exactamente la misma interpretación. Él dice, después de la salvación hay cosas que inevitablemente sucederán. Las buenas obras, en otras palabras, son inevitables. Y si no tienes estas buenas obras, entonces tienes lo que Swindoll llama aquí una fe falsa. Doug Moo, un erudito, dice básicamente lo mismo. La auténtica fe bíblica conduce inevitablemente a las buenas obras. Y si no tienes buenas obras, entonces tu fe de entrada nunca fue auténtica ni genuina. Ronald Blue, en el comentarista del conocimiento bíblico, dice: la fe genuina es siempre evidenciada por buenas obras. Arnold Fruchtenbaum, uno de mis favoritos, lamentablemente también mantiene esta postura. Dice: una fe viva se autentificará en la producción de buenas obras. En otras palabras, si las obras no están ahí, entonces la fe no era auténtica. Las obras, dice, son la prueba de la salvación. La verdadera fe salvadora se revelará por las obras. Charles Ryrie, de nuevo, alguien con quien estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas, creo que se equivoca aquí. Él habla de una fe espuria, una fe que no es viva ni productiva, una fe que no produce buenas obras está muerta. En otras palabras, es inexistente, dice Charles Ryrie. Warren Wiersbe dice básicamente lo mismo. Él dice: cualquier declaración de fe que no resulte en una vida cambiada y buenas obras es una declaración falsa. La verdadera fe salvadora implica algo más, algo que puede verse y reconocerse, una vida cambiada. Traducción: no hay cambio de vida, no hubo fe desde el comienzo. Continúa y lo llama una fe falsa. En otras palabras, era un mero profesor, pero nunca fue un poseedor real de una auténtica fe salvadora. Así que todos estos intérpretes están interpretando nuestro párrafo. La fe sin obras está muerta. Y la última vez que estuve contigo, intenté demostrarte que todos estos comentarios violan básicamente el contexto, obligan a Santiago a plantear y responder una pregunta que Santiago no plantea ni responde. Y la razón de ello es que Santiago está escribiendo a una audiencia salva. El público al que Santiago se dirige ya es salvo. Así que si ya son salvos, ¿por qué iba a cuestionar si su fe es genuina? Y te di muchas pruebas de ello en la serie y la última vez. Pero tal vez quieras refrescar tu memoria con Santiago 4, versículo 5. Dice: o suponen que en vano dice la Escritura: el espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente. Santiago dice, el Espíritu está en mí, y a su auditorio les dice, el Espíritu está en ustedes. Y si eran incrédulos, o si algunos de ellos eran salvos y otros no. Es imposible que haga una declaración así. Si una persona es creyente en el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo está dentro de ella. El Espíritu Santo estaba dentro de Santiago cuando Santiago dice nosotros. Y dice que el Espíritu Santo está dentro de ti también. Lo que significa es que Santiago no está escribiendo un libro sobre la justificación, sobre cómo ser salvo. Él les está escribiendo un libro sobre la santificación, que es el tiempo medio de su salvación. Y esto se hace muy obvio cuando se sigue el contexto del libro de Santiago. Esta es una de las razones por las que nos gusta enseñar la Biblia versículo por versículo, porque cuando se hace eso, no se pueden escoger párrafos o versículos para apoyar una teología sistemática predeterminada. Nuestra teología es tan buena como el texto del que procede. Y si tienes una teología que dice, si no tienes suficientes buenas obras, entonces nunca fuiste salvo para empezar, eso puede ser una discusión teológica interesante, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que Santiago está hablando aquí. Santiago trata de conseguir que estas personas a las que se dirige, que son salvas, que van camino al cielo, que están destinados al cielo, él está tratando de llevarlos a un punto donde su fe, que ya existe y ya está dentro de ellos, se vuelva productiva, al punto donde Dios puede realmente usarlos para lograr los propósitos de Dios en la tierra. Y verás que al final de Santiago 1, versículos 26 al 27, habla de consolar y ayudar a las viudas y a los huérfanos en su aflicción. En el capítulo 2, versículo 1 al 13, habló de no mostrar favoritismo en la asamblea. En el capítulo 2, versículos 12 al 13, habló de que ellos tenían un fallo favorable en el tribunal de las recompensas, el juicio del tribunal de Cristo. Con ese contexto en mente, luego dice, la fe sin obras está muerta. Así que obviamente no está cuestionando si estas personas son salvas. Lo que quiere es que sean productivos. La fe que existe en ellos debe llegar a ser útil para lograr todas estas otras cosas que Santiago está hablando en la carta. Entonces, la mayoría de las personas, cuando citan la fe sin obras está muerta, nunca te dan ese contexto. Pero el contexto de los versículos circundantes explica lo que Santiago quiere decir en Santiago 2, versículos 14 al 26. Y como mencionamos la última vez, gran parte de la batalla aquí es esta idea de que Pablo y Santiago están tratando temas totalmente diferentes. Y a medida que se refieren a temas totalmente diferentes, están usando las mismas palabras, pero están virtiendo significados diferentes a esas palabras. El objetivo principal de Pablo es la justificación, no exclusivamente, sino principalmente. Y la idea central de Santiago no es la justificación, sino la santificación progresiva. Pablo, en gran medida, se centra en el primer tiempo de la salvación. Santiago se centra en el segundo tiempo de la salvación. Pablo está condenando el judaísmo farisaico. A las personas que piensan que pueden estar bien con Dios a través de sus propias buenas obras. Pablo condena eso. Santiago no se ocupa de esa cuestión. Él se enfrenta a lo que llamaríamos ortodoxia muerta, a personas que se salvan y van al cielo, pero su vida cristiana hasta ahora es una vida improductiva. Pablo acampará en Génesis 15:6. Que fue el versículo que describe la justificación de Abraham. Santiago va a acampar en algo que sucedió 20 a 30 años más tarde en la vida de Abraham, donde la fe de Abraham se hizo útil porque estaba dispuesto en ese momento a sacrificar a su hijo Isaac. Cuando Pablo habla de justificación, está hablando de la declaración de inocencia ante Dios que recibimos al punto de solamente la fe, en Cristo solamente. Santiago, por el contrario, utiliza la misma palabra justificación, pero le da un significado totalmente distinto. Cuando Santiago usa la palabra justificación, está hablando de la evidencia del fruto de la fe de un creyente ante el hombre. Así que Pablo tiene una perspectiva vertical relacionada con la justificación. Santiago tiene una perspectiva horizontal. Cuando Pablo usa la palabra salvo, está hablando de justificación. Cuando Santiago usa la palabra salvo, está hablando de santificación progresiva. Cuando Pablo utiliza la palabra fe, está hablando de la fe que salva. Cuando Santiago usa la palabra fe, está hablando de la fe de servicio. ¿Recuerdan la cita que di de Lewis Sperry Chafer la última vez, en la que habla de la fe que salva y la fe de servicio, y luego la fe santificadora? Y Chafer dice: el justificado, habiendo llegado a ser lo que es por la fe, debe seguir adelante, viviendo en el mismo principio de total dependencia de Dios. De eso trata Santiago, lo que tenemos ahí en esa última frase en verde. La fe en la Biblia no siempre significa lo mismo cada vez que se utiliza. Pablo, en Romanos 12:3 y Romanos 12:8, dice que debemos usar nuestros dones, dones espirituales, de acuerdo a la proporción de nuestra fe. Así que cuando Pablo hace esas afirmaciones, no está hablando de la fe para convertirse en cristiano. Él está hablando de continuar en el camino de la fe, permitiendo que nuestra fe se vuelva productiva y útil a medida que salimos y comenzamos a servir al Señor basados en los dones espirituales que Él nos ha dado. Si retrocedemos un momento, veremos que cuando Pablo habla de fe, se refiere a la fe para salvación. Cuando Santiago habla de la fe de servicio. Pablo, cuando habla de obras, habla del intento de la gente de ganarse el favor de Dios a través de sus buenas obras, pensando que de alguna manera eso les hace estar bien con Dios, la persona religiosa. Santiago, por el contrario, cuando utiliza la palabra obras, no está hablando de eso en absoluto. Está hablando de las obras morales del creyente que Dios produce a través de la vida del cristiano, que justifica a esa persona ante sus semejantes, que su fe no es, de hecho, una fe auténtica, sino una fe útil o una fe de servicio. Así que quería pasar por esto. Y si quieres una explicación más lenta, puedes volver a la lección de la semana pasada, pero gran parte de la batalla aquí en el malentendido sobre Santiago es no entender las diferencias de vocabulario. Si crees que Santiago y Pablo responden a la misma pregunta, vas a estar confundido acerca de Santiago 2, versículos 14 al 26, toda tu vida cristiana. Si, por otro lado, entiendes que Santiago y Pablo tratan cuestiones diferentes y están utilizando las mismas palabras, pero en un sentido diferente, entonces, de repente, se te encenderá la bombilla y nunca más volverás a confundirte con Santiago 2, versículos 14 al 26. La última vez no tuve oportunidad de hablar de esto, así que permítanme dedicarle un poco de tiempo, ya que estamos hablando de vocabulario. Tiene que ver con esta palabra, muerte. La fe sin obras está muerta, nos dice Santiago. Y lamentablemente, en este punto, la mayoría de la gente comete lo que se denomina falacia exegética anacrónica. Reconoces la palabra cronos como en tiempo. Anacrónico es fuera del tiempo. En otras palabras, se toma una definición de algo fuera del tiempo y se lee de nuevo en la Biblia. ¿Ves esto con la palabra muerte y cómo todos estos intérpretes que mostré antes malinterpretan la palabra muerte? La fe sin obras está muerta. Si no tienes obras, entonces tu fe no existe, y están definiendo la muerte como inexistencia. Ahora bien, esa podría ser una definición muy válida de la muerte en el siglo XX y en el siglo XXI, pero eso no es lo que la Biblia quiere decir con la palabra muerte. De hecho, cuando la Biblia utiliza la palabra muerte, nunca significa inexistencia. Así que si nos fijamos en la palabra muerte aquí, la fe sin obras está muerta. Y si piensas que si no hay suficientes buenas obras, entonces la fe no existe, entonces has cometido la falacia exegética anacrónica en la que has definido la palabra muerte desde el siglo XXI y la has leído desde los tiempos bíblicos. ¿Qué querían decir los escritores bíblicos con la palabra muerte? Este es un léxico estándar, libro de palabras teológicas del Antiguo Testamento. Está la palabra hebrea muerte, y fíjate en lo que dice. La muerte es la consecuencia y el castigo del pecado. Se originó con el pecado. Un gran tema del Antiguo Testamento es la santidad de Dios, que lo separa de todo lo que está en armonía con su carácter. La muerte, entonces, en el Antiguo Testamento, significa la separación definitiva de Dios debido al pecado. La muerte no significa inexistencia en el Antiguo Testamento. La muerte significa separación. Esto se ve en el libro de Daniel 12:2 cuando describe lo que le sucede a la gente cuando muere y experimenta la resurrección final. Daniel 12, versículo 2 dice: Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Eso es la muerte. La muerte nunca es la inexistencia. La muerte es la separación de Dios. Si mueres sin Cristo o implica la vida eterna con Dios, si mueres con Cristo. Pero tanto para los salvos como para los que no son salvos, nunca hay un punto de inexistencia. El único problema con los que no son salvos es que pasan la eternidad. No en un estado de no existencia son eternos, pero están separados de Dios. La muerte equivale a separación en el Antiguo Testamento. La muerte no equivale a la inexistencia. Y tú dices, bueno, ¿es eso cierto en el Nuevo Testamento? Y es cierto en el Nuevo Testamento. Aquí está la palabra griega para muerte. Aquí está el léxico griego-inglés de Tyer, una obra estándar. Y dice acerca de esta palabra griega muerte, aquella separación natural o violenta del alma y el cuerpo con que se acaba la vida en la tierra. ¿Qué le ocurre a una persona cuando muere? Su alma y su cuerpo se separan. Eso es la muerte, separación. Pero el alma nunca deja de existir, tanto para el creyente como para el incrédulo. Sigue y sigue y sigue. Así que si vienes a esta palabra muerte aquí en Santiago 2, la fe sin obras está muerta. Y dices que si no hay suficientes obras, entonces la fe está muerta o es inexistente. Entonces estás violando automáticamente la definición griega y hebrea estándar de lo que constituye la muerte. Fíjate en Mateo 25. Fíjate en el versículo 46. Entonces irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Te darás cuenta de que cuando la gente muere, nadie deja de existir. Los que no son salvos van al castigo eterno, y los justos o salvos van a la vida eterna. Y solo quiero enfatizar este punto porque, por cualquier razón, la gente, cuando ven esta palabra muerte en Santiago 2, y desarrollan una teología que dice, bueno, si no hay suficientes obras, entonces la fe nunca existió. Van en contra de todo lo que el griego y el hebreo comunican. Podría ser una definición válida de la muerte en el siglo XXI, pero eso no es lo que la Biblia quiere decir aquí, en absoluto. Fíjate, si quieres, en Lucas 16, 22 al 25, dice: Aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Ahora, Si la muerte aquí significa no existencia, entonces cuando estos dos murieron, cuando el hombre rico murió, él dejaría de existir, ¿cierto? Pero si sigues leyendo, él no dejó de existir, porque en el versículo 23 dice, y en el Hades, estando en tormentos, levantó sus ojos. Ese es el hombre rico que murió. ¿Suena como si hubiera dejado de existir allí? Alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham dijo, Hijo, acuérdate. En otras palabras, podía recordar, podía levantar los ojos, podía gritar, podría experimentar agonía. Acuérdate que durante tu vida recibiste tus bienes y de igual manera Lázaro, males, pero ahora él es consolado aquí. Todas estas son ideas y verbos en tiempo presente. Y tú eres atormentado. Mira, este hombre está experimentando estas cosas, aunque murió. Por lo tanto, fallecer o muerte no significa inexistencia. Lo que este hombre está experimentando es la separación. Eso es lo que el griego y el hebreo quieren decir con esta palabra muerte. Y tienes que tener esto en mente cuando estés recorriendo nuestro pasaje. La fe sin obras está muerta. ¿Qué te parece esta? Primera de Timoteo 5:6. Hablando de la joven viuda que vive en el placer desenfrenado. ¿Qué dice Pablo de ella en Primera de Timoteo 5:6? Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Así que, obviamente, la muerte no es inexistencia porque ella está muerta, aunque viva. ¿Y eso qué significa? ¿Está muerta mientras vive? Lo que significa es que sigue existiendo, pero está separada de Dios a causa de su pecado. Así que todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando veas esta expresión. La fe sin obras está muerta. Ahora, observa Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Mira el versículo 26. Porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, según todos esos comentaristas que leí al principio, ¿cómo interpretan todos ellos el versículo 17 y el versículo 26? Todos lo interpretan como que si no tienes suficientes obras, entonces tu fe nunca existió. Eso es un problema porque eso no es lo que significa la muerte en la Biblia, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Puede que sea lo que significa hoy, pero no es lo que significaba en tiempos bíblicos. Así que la exégesis de este pasaje es muy pobre, muy superficial. Ahora, mira con mucho cuidado el versículo 20, justo en medio del versículo 17 y el versículo 26. Mira lo que dice allí. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Mira cómo la NTV traduce esta palabra argos. Es inútil. Estos traductores están reconociendo que la muerte no significa inexistencia. Muerte, versículo 17 y verso 26, no significa no existencia. Si significara inexistencia, lo habría dicho en el versículo 20. De hecho, Santiago probablemente habría utilizado alguna palabra si existe tal palabra de inexistencia, pero Santiago no usa eso. Utiliza la palabra inútil. Ese es el punto de Santiago. Santiago no está cuestionando si estas personas tienen fe cuando dice que está muerta. No dice que no exista. Lo que dice es que es inútil. Es improductiva. Sí, tienes el seguro de incendios pagado y no vas a ir al infierno. Pero, ¿puede Dios utilizarte para frenar el favoritismo en la iglesia? No. ¿Puede Dios usarte para tener un fallo favorable de recompensas en el juicio del tribunal de Cristo? No. ¿Puede Dios utilizarte para consolar a viudas y huérfanos en su angustia? No. ¿Vas a ir al infierno? No. Entonces, tu fe está ahí. Tu fe existe, pero es inútil, ¿ves? Es improductiva. Así que todo esto es importante para entender cómo vamos a interpretar Santiago 2:14 al 26. Y amigos, déjenme decirles algo. Es mejor que lo tengas claro. Y la razón por la que necesitas tenerlo claro es porque hay una epidemia dentro de la cristiandad hoy en día entre los creyentes que no saben si son salvos o no. Confían en Cristo, pero no saben si su fe es auténtica. ¿Por qué? Porque no ven suficientes buenas obras en sus vidas y se cuestionan si son cristianos para empezar. No se cuestionan si son cristianos productivos. Eso es lo que Santiago quiere que nos cuestionemos. Se preguntan si son cristianos. Y los teólogos y comentaristas y la mala enseñanza sobre esto enseñan esta doctrina todo el tiempo y hacen que suene como si Santiago estuviera dudando de si estas personas son salvas en absoluto, si la fe existe en absoluto, cuando de hecho ese ni siquiera es el punto de Santiago. Lo que Santiago quiere decir ¿es tu fe productiva? Si empiezas a cuestionar si tu fe existe porque estás bajo una mala enseñanza y también estás malinterpretando a Santiago, entonces tú también tienes grandes dudas sobre si vas a ir al cielo. Fíjate en este gráfico. 10%, 30%, 60%. Es como el reporte meteorológico, 60% de probabilidad de lluvia o lo que sea. Así es como mucha gente está cerca de la seguridad de su salvación. ¿Vas a ir al cielo? Bueno, eso espero. Cuando la seguridad de la salvación no es un espero, es un sí, estoy seguro bíblicamente. John Piper dice, ningún cristiano puede estar seguro de ser un verdadero creyente. Por lo tanto, es necesario que estemos siempre dedicados al Señor y que nos neguemos a nosotros mismos para poder llegar a serlo. ¡Qué enseñanza más horrible dando ahí! John Piper, en otro lugar, y esto viene de una reciente entrevista de radio que hizo, dice, lo que me causa ansiedad es la posibilidad de que no sea cristiano, de que sea falso. Bueno, ahora tenemos noticias falsas. Supongo que también tenemos un cristianismo falso. Continúa. De que todo lo que he hecho sea una farsa. Son pensamientos horribles. Horribles, ¿verdad? Bueno, son pensamientos horribles. Y probablemente yo también pensaría así. Si me sentara bajo pastores y maestros que me malinterpretaran perpetuamente Santiago 2:14 al 26. R.C. Sproul dice, hace un tiempo tuve uno de esos momentos. De repente la pregunta me golpeó. R.C., ¿qué pasa si no eres uno de los redimidos? ¿Qué pasa si tu destino no es el cielo después de todo, sino el infierno? Déjame decirte que me inundó el cuerpo un escalofrío que me recorrió desde la cabeza hasta la base de la columna vertebral. Estaba aterrorizado. Empecé a hacer un balance de mi vida. Ahí está el problema. Estás haciendo un balance de tu propia vida y mirando tu propia vida cuando deberías mirar la vida de Jesús, quien transfirió su justicia a ti. Así que tus ojos están en el lugar equivocado. Continuando con la cita, y miré mi desempeño. Uf, no lo hagas. Si vas a pasarte toda la vida pendiente de tu rendimiento, nunca vas a pensar que eres salvo. Mis pecados vinieron a mi mente y cuanto más me miraba, peor me sentía. Pensé, tal vez sea realmente cierto. Tal vez no soy salvo después de todo. Entonces recordé Juan 6:68. Jesús había estado dando enseñanzas rigurosas y muchos de sus antiguos seguidores lo habían abandonado. Cuando le preguntó a Pedro si él también se iba a ir, Pedro dijo, ¿a dónde más podemos ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras, Pedro también estaba incómodo, pero se dio cuenta de que estar incómodo con Jesús era mejor que cualquier otra opción. Cerramos la cita. El propio R.C. Sproul ni siquiera estaba seguro de ser cristiano. Tampoco John Piper. Se trata de una epidemia que recorre todos los escritos puritanos. R.T. Kendall dice, cito, casi todos los teólogos puritanos. ¿Sabes quiénes eran los puritanos? Ellos fueron los que vinieron y fundaron los Estados Unidos de América. Todas las grandes instituciones de la Ivy League de la costa este surgieron por influencia de los puritanos. Pero escuchen lo que R.T. Kendall dice sobre los puritanos. Casi todos los teólogos puritanos, hombres que eran calvinistas y enseñaban la perseverancia. En otras palabras, se les enseñó que si no hay buenas obras después de ser salvo, entonces su fe es inexistente, es espuria. Pasaron por un gran temor y desesperación en sus lechos de muerte al darse cuenta de que sus vidas no daban evidencia perfecta de que eran elegidos. Cerramos cita. En vez de ir a la muerte con gozo, ausentarse del cuerpo es estar presente con el Señor. Los puritanos, bajo enseñanzas equivocadas, fueron a su lecho de muerte aterrorizados porque se les enseñó esta doctrina de que debe haber buenas obras. ¿Cuántas? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué rapidez? ¿Nunca se identifican o definen objetivamente? Así que siempre te preguntas, ¿hay suficientes? Y si no hay suficiente y no sabes lo que es suficiente, entonces quizá tu fe era espuria para empezar, porque después de todo, Santiago 2 dice que la fe sin obras está muerta. Esta enseñanza que está tan fuera de lugar no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con la Biblia, tiene todo que ver con el catolicismo romano. Esto es lo que creen los católicos romanos. El cardenal John O'Connor de Nueva York dijo, la enseñanza de la iglesia es que no sé, en ningún momento dado, cuál será mi futuro eterno. Puedo tener esperanza, rezar, hacer lo mejor que pueda, pero aún no lo sé. El Papa Juan II no sabe con certeza si irá al cielo, ni tampoco la Madre Teresa de Calcuta, a menos que alguno de ellos haya tenido una revelación divina especial. Si la Madre Teresa no sabe si ha hecho suficientes obras buenas, ¿qué esperanza tenemos los demás? Es decir, si el propio Papa no sabe si ha hecho suficientes buenas obras para demostrar que su fe es auténtica, ¿qué esperanza tenemos los demás? Así que puedes ver esta enseñanza desde el catolicismo romano, desde los puritanos, desde el movimiento neocalvinista de hoy. Puedes ver lo que le ha hecho al pueblo de Dios. Ha tomado la seguridad de la salvación y la ha destruido, haciendo que se hagan una pregunta que Santiago no hace. Santiago no pregunta, ¿son cristianos? Esa es la pregunta equivocada. Lo que Santiago pregunta es si ustedes, como personas salvas, permiten que Dios los use en un sentido productivo. Una pregunta totalmente diferente. Debido a todos estos malentendidos, hay una epidemia de falta de seguridad en la cristiandad actual. En algún momento tienes que decidir en qué John quieres creer, John Piper o el apóstol Juan que registra las palabras de Cristo. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen tiempo presente, vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado. Tiempo perfecto, acción única, resultados continuos, de la muerte a la vida. Lees un pasaje como ese y tu seguridad de salvación no es una cosa de yo espero. Es algo que yo sé porque no depende de ti, depende de lo que Jesús hizo por ti. Y tu voluntad de recibirlo por fe como un don gratuito. Me refiero, si estuviera sobre mis hombros, ni siquiera sabría la mitad del tiempo si soy cristiano o no. Pero no paso mi vida cristiana mirándome a mí mismo para determinar si voy a ir al cielo. Paso mi vida cristiana mirando lo que Jesús hizo por mí y las promesas que me hizo y el hecho de que Él no puede mentir. Y quiero seguir las exhortaciones del libro de Santiago y permitir que la fe que ya está en mí sea productiva en esta vida. Eso es lo que miro. Hechos 16, 30 al 31. Esta es la conversión del carcelero filipense en Filipos. Después los sacó y les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: Cree en el Señor Jesús y tal vez lo logres si tienes suficientes buenas obras. Vaya, ¿no dice eso cierto? Ellos le contestaron: Cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. En otras palabras, como el mensaje ahora llega a tu casa y ellos lo creen, ellos también serán salvos. Miren eso, te salvarás. No hay ambigüedad ni duda sobre la seguridad de la salvación. Primera de Juan 5:13 dice: Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Dios quiere que sepamos que vamos camino a el cielo. Quiere que sepamos que ausentarse del cuerpo es estar presente con el Señor. Quiere que sepamos que vivir es Cristo, morir es ganancia. No quiere que llegues a tu lecho de muerte preguntándote si eres cristiano o no. Esta idea de falta de seguridad, para serte franco, me recuerda al Islam. En el Islam, Alá significa engañador, y por eso los musulmanes están tan enfrascados en las buenas obras, porque no sabrán realmente sino hasta que lleguen al final. ¿Van a pesar más sus buenas obras que sus malas obras? Y si Alá es un engañador, podría moverles el piso a cualquiera de ellos, ¿no? Quiero decir, ¿entiendes la esclavitud satánica completa y total en la que se encuentran las personas bajo estas doctrinas? Aquí en Sugarland Bible Church enseñamos seguridad eterna, pero no solo enseñamos seguridad eterna. La seguridad eterna es una vez salvo, siempre salvo, porque muchas personas enseñan la seguridad eterna y luego dicen: bueno, pero realmente no sabes si tienes seguridad eterna, porque no sabes si tu fe es auténtica o no. También por malentendidos de Santiago. Enseñamos que una vez salvo, siempre salvo. La seguridad eterna. Y en el momento en que tomas a Cristo como tu Salvador, puedes estar absolutamente seguro al 100% toda tu vida que si murieras irás directamente a la presencia del Señor. Enseñamos la seguridad eterna y también enseñamos la seguridad de la salvación, que eres un poseedor en tiempo presente de la seguridad eterna. ¿Sabes estas doctrinas que estoy enseñando? La gente nunca las ha escuchado antes porque la mala doctrina es tan prevalente que piensan que lo que estoy enseñando es alguna clase de cosa nueva. No. Si te remontaras a la década de 1920, digamos cuando se fundó el seminario de Dallas, en 1929 aproximadamente, verías que las doctrinas que estoy proclamando aquí eran mayoría. Aquí está la declaración doctrinal del Seminario de Dallas, artículo 11, sobre la seguridad de la salvación. Fíjate en lo que dicen. Creemos que es privilegio no solo de algunos, sino de todos por el Espíritu mediante la fe. Quienes nacen de nuevo en Cristo, como se revela en las Escrituras, tener la seguridad de su salvación desde el mismo día en que lo reciben como su Salvador, y que esta seguridad no se basa en ningún descubrimiento imaginario de su propia dignidad o aptitud, sino completamente en el testimonio de Dios en su palabra escrita. La palabra de Dios es lo que nunca te mentirá. Es objetivamente verdadera. Es como la brújula de un vehículo. Puedes sentir que conduces en la dirección correcta o en la incorrecta, pero la brújula es objetivamente verdadera. Puedes sentirte salvo un día y sin salvación otro, pero la palabra de Dios es objetivamente verdadera. Dios no puede mentir. Dios te dijo que eres salvo en el momento en que confiaste en Cristo como tu Salvador. Y puedes tener esa seguridad de salvación sin llegar al final de tu vida preguntándote, ¿tienes suficientes buenas obras para probar que tu fe fue auténtica en el primer momento? Pero puedes tener esa seguridad de salvación desde el mismo día, desde el mismo momento en que confías en Cristo. Ahora dirás, bueno, ¿y qué pasa con otras experiencias que tiene la gente? Quiero decir, si le preguntas a un cristiano promedio hoy en día, ¿cómo sabes que eres salvo? Tengo un interés renovado por la oración. Aunque tengo un interés renovado por el estudio de la Biblia, deseo compartir mi fe. Antes no tenía ninguno de esos deseos, pero ahora que soy cristiano, tengo esos deseos. ¿No son deseos y experiencias nuevas? ¿No son esas pruebas de que soy cristiano? Fíjate en lo que dice Lewis Sperry Chafer. Dice que hay una experiencia cristiana normal. Hay emociones y deseos nuevos y benditos. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Pero todas esas experiencias son solo evidencias secundarias en cuanto al hecho de la salvación, en cuanto a que surgen de ese reposo positivo de la fe, que es la evidencia primaria. Quiero decir, tener el deseo de compartir tu fe, tener el deseo de orar, tener el deseo de estudiar la Biblia, esas son cosas maravillosas que Dios hace. Pero esas no son la prueba definitiva de que vas a ir al cielo. Chafer los llama evidencias secundarias. La evidencia secundaria es la evidencia primaria, es decir, es lo que Dios dijo de ti. Es una promesa que Dios te hizo en el momento en que pusiste tu fe solo en Cristo para la salvación. Así es como puedes irte a la tumba con gozo y valor. Porque has construido tu vida sobre las promesas de Dios y no estás siempre mirándote a ti mismo introspectivamente. ¿Tuve una semana buena o tuve una semana mala? ¿Estoy hoy cerca de Dios o lejos de Dios? Esas cosas van y vienen con la vida. Y debemos prestar atención a esas cosas en términos de nuestra productividad, en términos de nuestra recompensa una vez que lleguemos al cielo. Pero no hay pruebas en un sentido primario de si vas a ir al cielo o no. Y es por eso que estoy entrando en el detalle, que estoy entrando aquí en el libro de Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 26, porque toda esta epidemia de la falta de seguridad de la salvación viene principalmente de este pasaje. Y la gente lo malinterpreta, e interpretan la palabra muerte como inexistencia, cuando lo cierto es que aquí la muerte no significa inexistencia, significa falta de productividad. Así que si vienes al libro de Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 26, y te estás haciendo esta pregunta, basándome en este pasaje, ¿soy salvo? Estás malinterpretándolo, lo estás aplicando mal. Te lo han enseñado mal, lo estás malinterpretando, porque ese no es el punto de Santiago. Todo el mundo, por la razón que sea, está forzando a Santiago a responder una pregunta que no está respondiendo. Santiago no hace conjeturas. El punto de Santiago es, sé que tu fe es existente, pero ¿es esa fe productiva? ¿Visitas a las viudas y a los huérfanos en su desamparo? ¿Te mantienes sin mancha del mundo? ¿No estás mostrando favoritismo en la iglesia? ¿Estás adoptando la mentalidad de Dios adecuada en las pruebas? Ahora, si no lo estás, el punto de Santiago es, supongo que tu fe no existe. Ese no es su punto en absoluto. Su punto es que existe, pero está separada de las obras. Y por lo tanto es fe para salvación solamente, pero no fe de servicio. Ese es el punto de Santiago. Así que puedes ver aquí nuestro esquema de Santiago. Hasta el versículo 14 es la declaración de tesis de Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 14, es la declaración de tesis. Y básicamente a lo que está llegando allí en el versículo 14. Está tratando de preparar una pregunta. El versículo 14 dice, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? El punto de Santiago aquí no es, quizá tu fe sea espuria, puede que tu fe no sea auténtica. Ese no es el punto de Santiago. Si crees que ese es el punto de Santiago, vas a luchar con la seguridad de la salvación toda tu vida cristiana. Más bien, el punto de Santiago es el siguiente. ¿Puede un creyente progresar en el tiempo medio de su salvación? Es decir, la santificación progresiva y llegar a ser útil a los demás y, en consecuencia, ser plenamente recompensado en el juicio del tribunal de Cristo del que acaba de terminar de hablar en los versículos anteriores 12 y 13. ¿Y que pueda llegar a ser plenamente recompensado en el juicio del tribunal de Cristo? ¿Pueden suceder todas esas cosas si no tiene obras? Es decir, si no tiene obras, ¿puede progresar en el tiempo medio de su salvación? ¿Podrá ser recompensado plenamente en el juicio del tribunal de Cristo? ¿Puede Dios utilizarlo para fines útiles en la tierra? ¿Pueden ocurrir esas cosas si una persona es creyente en Cristo pero no tiene obras? La respuesta de Santiago es no, eso no puede ocurrir. Y para que Santiago comunique su punto de vista, solo para darles una idea de este pasaje, nos ha dado su declaración de tesis. Es decir, si no hay obras, ¿cómo puede ser recompensado plenamente en el juicio del tribunal de Cristo? ¿Cómo puede Dios utilizarte para sus propósitos en la tierra? ¿Cómo puede ser útil tu fe? ¿Cómo puede ser productiva tu fe si no hay obras? Para comunicar su tesis, Santiago ofrece 5 ejemplos. Número 1, el hermano necesitado, versículo 15 al 17. Número 2, el monoteísta demoníaco, versículos 18 y 19. Número 3, Abraham. ¿Cuándo se hizo productiva la fe de Abraham? ¿Cuándo podría decir Abraham, sí, Dios me está utilizando para cumplir sus propósitos en la tierra? ¿Cuándo pudo Abraham decir eso? ¿Te das cuenta de que Abraham no pudo decir eso hasta Génesis 22? Cuando estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, Isaac. Y tú dices, bueno, ¿no se salvó Abraham? En Génesis 22, ¿no fue justificado ante Dios en Génesis 22? Por supuesto que no. Fue justificado ante Dios entre 20 y 30 años antes. En un famoso versículo que Pablo usa todo el tiempo, Génesis 15:6. Abraham creyó a Dios y le fue acreditado por justicia. Fue entonces cuando Abraham fue justificado ante Dios. Fue entonces cuando se vio destinado al cielo y, sin embargo, tardó 30 años. Thomas Constable dice que 30 años. Tengo una cita más adelante de Juan Calvino a la que no llegaré esta noche. Y cito a Calvino porque el mismo Juan Calvino dice que hubo 30 años entre la justificación de Abraham, Génesis 15, versículo 6, y Génesis 22, cuando estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Así que entre Génesis 15, versículo 6, y Génesis 22, 3 décadas, según el propio Juan Calvino, Abraham tuvo una fe para salvación, pero no una fe de servicio. Esa es su tercera ilustración. Su cuarta ilustración, versículo 25, va a ser Rahab, la prostituta en Canaán, que como una persona salva, y te voy a mostrar exactamente dónde está en la Biblia que estaba claramente justificada. Tenía conocimiento de Yahvé, lo tuvo durante años, pero la fe que llevaba dentro no se hizo útil hasta que escondió a los espías arriesgando su propia vida. Versículo 25. Y su última ilustración es un cadáver sin vida, versículo 26. Así que la tesis de Santiago está en el versículo 14. ¿Puede un creyente progresar en el tiempo medio de su salvación y llegar a ser útil a los demás y ser plenamente recompensado en el juicio del tribunal de Cristo si no tiene obras? La respuesta de Santiago es no. Y ahora permítanme demostrar que a través de estas 5 ilustraciones, todo el énfasis de esto está en la productividad de la fe de uno y no en la existencia de la misma. ¿Y si te tropiezas aquí? ¿A qué estás condenado durante toda tu vida cristiana? Estás condenado a preguntarte si tu fe está realmente ahí o no. Por eso vamos a entrar en detalles. Así que pasamos 2 semanas en la introducción de solo este párrafo y la próxima vez que estoy con ustedes, el próximo miércoles por la noche, vamos a echar un vistazo a esto versículo por versículo. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos por estos versículos, agradecidos por tu palabra, pero también somos conscientes de que podemos confundirnos muy rápidamente. Así que te pedimos que nos hagas buenos administradores de estas verdades y que dividamos correctamente tu palabra y vivamos nuestras vidas con el gozo y seguridad de que iremos al cielo, pero también que vivamos de tal manera que nuestra fe esté siendo utilizada por ti para expandir tus propósitos en la tierra, que seamos útiles y productivos. Tendremos cuidado de darte toda la alabanza y la gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.